Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre los recibimos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. En Telescopio ponemos la mirada en Haití a raíz del coloquio internacional Ocupación, Soberanía, Solidaridad hacia un tribunal popular sobre los crímenes de la MINUSTA.
Entrevistamos para eso al economista Camille Chalmers, director ejecutivo de la Plataforma Haitiana para la Promoción del Desarrollo Alternativo.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
La misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, conocida popularmente por su acrónimo MINUSTA, fue una de las llamadas fuerzas de paz propiciada por la Organización de Naciones Unidas.
Su mandato comenzó en 2004 y se extendió hasta 2017 sin haber logrado sus objetivos.
Por el contrario, las organizaciones sociales locales denuncian que, por ejemplo, los muertos por heridas de bala durante la represión a manifestaciones se multiplicaron por 10 durante su vigencia.
Eso sumado al sonado y lamentable caso de introducción en 2010 del virus del cólera al país mediante las tropas provenientes de Nepal.
Nuestro entrevistado explicó que las investigaciones independientes realizadas al respecto cifran en 30.000 los muertos solo por esa causa.
Pero además, los niveles de pobreza, corrupción y violencia no pararon de crecer durante ese periodo y continúan haciéndolo a pesar del despliegue de otras dos misiones de la ONU, una de ellas todavía operativa.
En el coloquio, que será este 7 y 8 de diciembre en la capital, Puerto Príncipe, se definirán las estrategias de una campaña internacional sobre la necesidad de justicia y reparación de las víctimas de cólera.
También se buscarán las sinergias necesarias para exigir la restitución y reparación de las deudas pagadas injustamente por Haití y Puerto Rico, tal como lo anuncian los organizadores.
Serán más de 100 organizaciones haitianas y 25 invitados internacionales los que participarán de esta actividad.
Con nosotros, la voz del experto.
Bienvenido, Camille Chalmers. Es un gusto realmente.
Sí, muchas gracias por la invitación y saludo a todos los oyentes.
Deben estar llegando ya o habrán empezado a llegar un montón de personalidades, referentes de distintos ámbitos para una vez más poner la mirada en Haití. Contanos un poquito qué va a pasar este fin de semana en Puerto Príncipe.
Sí, este fin de semana los movimientos sociales haitianos, en particular tres organizaciones, estamos organizando un coloquio para hacer un balance de los años de ocupación de la MINUSTA y para también analizar los procesos de solidaridad con la lucha del pueblo de Haití y finalmente lanzar nuevos procesos, como por ejemplo el proceso para exigir reparación del crimen del cólera. Sabemos que Naciones Unidas introdujo a través de tropas de Nepal una epidemia de cólera que mató a muchísimos ciudadanos. Nosotros estamos evaluando que fueron más o menos 30.000 muertos y hasta ahora no hay una indemnización a las familias afectadas, no hay indemnización al país. Y nosotros estamos exigiendo una reparación ejemplar de un organismo que pretende defender los derechos humanos. No es posible entrar a un país, matar a tanta gente e irse del país sin realmente dejar una serie de acciones que muestran que, por supuesto, esas acciones no se pueden aceptar y que crean una situación para que en el porvenir el pueblo haitiano sea mucho más en capacidad de defenderse de epidemias de ese tipo, ¿no? Así que nosotros estamos lanzando esa campaña en Haití, que ya fue lanzada en varios países. Fue lanzada en Buenos Aires, en San Juan, Puerto Rico, en Sao Paulo, Río de Janeiro y en Trinidad y Tobago, porque hay muchas organizaciones de esos países que están con nosotros en esta lucha y están comprometidos en desarrollar esta lucha y esa campaña de justicia y reparación para Haití con nosotros.
Camille, ¿dónde puede ser ese ámbito donde se juzguen estos crímenes? Estoy pensando, mencionaste Buenos Aires, por ejemplo, allí se radicó denuncias por los crímenes del franquismo, hace poquito por el genocidio de Rohingyas. Estamos hablando de justicia universal, por tanto, ¿cuál podría ser el fuero judicial que reciba estas denuncias?
Bueno, primero vamos a construir toda una red de denuncias con las organizaciones de movimientos sociales. Aprovechamos para saludar la carta ya redactada por 5 premios Nobel que enviaron una carta de protesta al secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Y también vamos a ver si podemos utilizar varios foros internacionales, utilizando incluso los mecanismos jurídicos de Naciones Unidas, porque hay convenios que disponen que en ese tipo de caso Naciones Unidas tiene que indemnizar a las víctimas y tiene que hacer todo lo posible para reparar los daños hechos, ¿no? Por ejemplo, se acepta que si un ciudadano muere por causa de acciones de las fuerzas de mantenimiento de la paz y que en ese momento no tenía armas, Naciones Unidas tiene que indemnizar a su familia, ¿no? Lo que no se ha hecho en Haití, ni siquiera esto, ¿no? Así que hay muchos mecanismos posibles y en ese coloquio tendremos a un politólogo brasileño que se llama Ricardo Setenfus, que acaba de publicar un libro de 120 páginas que argumenta que es posible utilizar varios mecanismos jurídicos internacionales para exigir justicia y reparación.
Bien. ¿Puede ser la Corte Internacional de Justicia, pensando en su vínculo con la ONU y la responsabilidad de la ONU, ese ámbito, o sería juez y parte en ese sentido?
Sí, la Corte Internacional, sí, puede ser solicitada. También mecanismos a nivel del continente, hay varios mecanismos. Y también el hecho que el secretario general de Naciones Unidas tiene a su disposición varias posibilidades de solicitar los distintos organismos de Naciones Unidas. Y también el hecho que hay una responsabilidad compartida, porque no solo el secretario general de Naciones Unidas es responsable, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también los países que suministraron la mayoría de las tropas a la MINUSTA, ¿no? Estamos hablando del Estado de Uruguay, del Estado de Brasil, del Estado argentino, del Estado de Chile, ¿no? Que suministraron miles de soldados durante más de 13 años y que, por supuesto, no pueden lavarse las manos y decir que no tienen una responsabilidad. Así que debe ser una responsabilidad compartida y vamos a solicitar el apoyo de todos los mecanismos de derechos humanos que existen en esos países.
Camil, en su momento tú estás mencionando esos países, ¿coincidían en algún momento muchos gobiernos de los llamados cortes progresistas en la región que reivindicaban el hecho de que la MINUSTAH justamente era una fuerza de paz integrado básicamente por países latinoamericanos como si eso fuera una ventaja? Evidentemente, por lo que decís, no se vivió así en Haití.
No, en absoluto, es un escándalo esa participación de tropas de América Latina en esa operación vergonzosa. Y es muy importante que se sepa que hubo una terciarización donde el imperialismo utilizó a las tropas latinoamericanas para desarrollar procesos de marginalización y de sobreexplotación de los recursos naturales en Haití. Así que es muy importante denunciar esa complicidad y la participación vergonzosa de esos ejércitos, ¿no?, que no intervinieron en Haití dentro de un proyecto global de remilitarización de la cuenca del Caribe a favor del imperialismo, que ahora está en una situación de lucha frente a China para limitar la presencia de China en la cuenca del Caribe y que, por supuesto, utiliza toda un pliegue de amenazas militares, de bases militares, de instrumentos tecnológicos nuevos para afianzar su dominación sobre la región. Así que la MINUSTAH es una especie de laboratorio donde el imperialismo se esconde porque no sus soldados no están presentes, pero utiliza las tropas latinoamericanas para este trabajo sucio.
Explícanos un poquito, porque tenemos la información de que la MINUSTAH dejó de operar, tú nos corriges o no, pero a su vez se instauró una nueva misión de Naciones Unidas para el establecimiento de la justicia en Haití. ¿Qué es eso?
Sí, es que las tropas, la mayoría de las tropas se fueron de Haití en octubre de 2017 y a partir del 2017 se instauró una nueva misión llamada MINUJUST, que terminó también su mandato recién, y ahora está una nueva misión que se llama la BINU, el Buró Integrado de Naciones Unidas en Haití, que supuestamente tendría como misión de acompañar el reforzamiento del sistema judicial y de la Policía Nacional. Pero es una farsa, porque durante todos esos años de presencia y gastaron muchísimos recursos, mucha plata, estamos hablando de 700 millones de dólares invertidos al año, ¿no? Así que gastaron miles de millones de dólares y ninguno de los objetivos postulados a nivel de reforzamiento del sistema judicial fueron alcanzados. Al contrario, tenemos un sistema judicial mucho más debilitado ahora, mucho más descredibilizado de lo que existía antes de la presencia de la MINUSTAH. Así que no veo cómo fracasaron durante más de 13 años y que ahora van a tener éxito con una misión reducida, pero que tiene exactamente el mismo objetivo.
Está clarísimo. En septiembre hablábamos con Lautaro Rivara, un sociólogo argentino que está muy presente allí en Haití, en estas movidas, en el marco de un encuentro internacional sobre las organizaciones sociales que buscan, bueno, en definitiva, buscar caminos alternativos a las que se le proponen Haití. Este encuentro del fin de semana forma parte de la misma estrategia, porque recuerdo que en aquel entonces uno de los objetivos era terminar con el gobierno de Jovenel Moïse. ¿Eso es posible, Camil?
Sí, totalmente. Es que estamos en un momento de despegue de un proceso de movilización popular admirable, un proceso muy intenso, casi permanente, con manifestaciones a veces que agrupan a 1 millón de ciudadanos, donde los manifestantes están reclamando la salida del poder de Jovenel Moïse, la renuncia de Jovenel Moïse, la salida del poder del partido PHTK, que es un partido de extrema derecha y que fue puesto al poder por las manipulaciones electorales guiadas por Estados Unidos. Y también estamos reclamando un periodo de transición que permite convocar a una asamblea constituyente para repensar el sistema político, descolonizarlo, ¿no?, y construir un proyecto nacional de largo plazo que permite la realización de las reivindicaciones principales del pueblo de Haití. Y en ese sentido es muy importante subrayar que esa revuelta popular muy impresionante está construyendo también una conciencia política cada vez más avanzada. Por ejemplo, hoy hay una convocatoria para una gran manifestación frente a la embajada norteamericana, porque el gobierno de Trump está delegando un responsable del Departamento de Estado de alto nivel para apoyar a Jovenel Moïse, que acaba otra vez de votar contra el gobierno de Maduro en un gesto vergonzoso de traición al gobierno bolivariano, que apoyó mucho a Haití durante más de 20 años.
Quiero preguntarte también, estoy repasando algunas declaraciones del ex jefe de la MINUSTAH, que hace poquito fue invitado a hablar allí en República Dominicana, que alertaba al gobierno de ese país sobre las hordas haitianas que entrarán al país buscando comida y refugio. Hablo de Edmond Mulet. ¿Quién es Mulet?
Sí, Edmond Mulet dirigió, como representante del secretario general de Naciones Unidas, dirigió la misión de la MINUSTAH durante varios años, y durante su estadía en Haití se destacó por una política, un discurso racista, un discurso de desprecio al pueblo de Haití, y es exactamente el mismo sentimiento que tenemos cuando leemos las últimas declaraciones. Hay toda una manipulación que pretende que la presencia de la MINUSTAH podría tener un efecto positivo en términos de disminuir la violencia. Eso es totalmente contrario a la evidencia, porque tenemos todos los hechos, todas las gráficas muestran que durante la presencia de la MINUSTAH, la violencia empeoró en Haití. La inseguridad empeoró. El número de muertos por balas en la capital, por ejemplo, pasó de 92 a casi 800. Así que la presencia de la MINUSTAH, al contrario, fue un elemento de destabilización de las instituciones nacionales y se tradujo por un aumento significativo del nivel de violencia.
De a poco se empieza a ver, de alguna manera, también otras consecuencias en la región de políticas de alguna manera similar, porque sabemos que Haití tiene un grave problema con el Fondo Monetario Internacional, que empieza también a desatar crisis sociales en países como Ecuador, que tiene una economía dolarizada, también lo vimos en Argentina. ¿Cómo estás viendo la reacción social que hay en Latinoamérica en este momento, Camil?
Muy interesante. Estamos en un momento de despertar colectivo muy fuerte, y esta vez es un despertar colectivo con protestas que denuncian al Fondo Monetario Internacional, que denuncian el imperialismo, que denuncian las políticas neoliberales. En Haití, el pueblo en la calle habla de cambio de sistema. Así que es muy interesante, y es muy interesante que se pueda profundizar esas protestas, ¿no?, que no se soslayan en medidas coyunturales y de manipulación, como se está haciendo ahora en varios países, pero que se profundice esas revueltas y que permiten desembocar sobre la construcción de un proyecto de alternativa al capitalismo, de alternativa a la dominación imperialista.
Para ir cerrando, Camila, agradeciéndote el tiempo, hace poquito hablaba con Daniel Filmus, que es un líder progresista de Argentina, que estuvo en el gobierno de Néstor Kirchner, y hacía un repaso sobre los logros y los debes de los gobiernos de izquierda que hubo en la región, y marcaba que no hubo unidad de acción, no hubo integración económica. Te pregunto esto porque, de alguna manera, está la sensación de que hay muchos alzamientos, protestas sociales, pero que no están unificados. ¿Es también necesario unidad en la acción de los movimientos sociales? ¿Hay alguna estrategia o lazos tendidos? Tú hablabas de la solidaridad al principio.
Sí, me parece muy importante porque es evidente que esas protestas tienen mucho que ver con los proyectos de recolonización y la agresividad, la ferocidad del imperialismo hoy. Y es muy importante que los ciudadanos en la calle que están protestando tengan la conciencia que no es solamente un problema nacional, es un problema que supera las fronteras y que debe plantearse en términos de un internacionalismo de las clases explotadas, y hay que construir este internacionalismo. Y el coloquio que estamos empezando mañana se inscribe en esa dinámica. Y nosotros participamos mucho en la Asamblea de los Pueblos del Caribe, que es un espacio donde todas las organizaciones antisistémicas de la región se encuentran cada 2 años para intercambiar y definir estrategias conjuntas. Así que hay que dar un salto cualitativo en términos de esos proyectos conjuntos para poder enfrentar el nivel de agresión imperialista que los pueblos de América Latina estamos sufriendo ahora.
La última, háblanos de esa solidaridad, cómo se recibe, cómo se siente, más allá de la presencia de referentes mundiales para hablar de la situación de Haití y ofrecer alternativas, cómo llega la empatía social, digamos, de los pueblos.
Sí, en Haití la gente tiene una clara conciencia de la importancia de esa solidaridad internacional que se manifiesta, por ejemplo, con la presencia de más de 800 médicos cubanos que están en Haití desde muchos años, desde 1995-96, y que han hecho una labor impresionante en términos de luchar para una mejoría de los indicadores de salud pública. Y los médicos cubanos están adoptados por las comunidades rurales, están totalmente integrados, ¿no? Y es una solidaridad, una presencia que no genera dependencia, que no genera endeudamiento y que hace una dinámica de respeto a la cultura popular y las dinámicas comunitarias. Y eso es realmente el modelo de solidaridad concreta de pueblo a pueblo que debemos profundizar, y debemos saludar también la presencia de una brigada de Villa Campesina animada por el Movimiento Sin Tierra, que está presente en Haití desde 2009, que hace un trabajo maravilloso de acompañamiento, de presencia, de lucha al lado de los movimientos de las federaciones campesinas haitianas.
Camille Chalmers, un gusto, te agradecemos por hoy, vamos a estar pendientes a lo que pase el fin de semana y, como siempre, aquí en Telescopio de Sputnik, atentos y dispuestos a reflejar la realidad haitiana y los caminos que está buscando su pueblo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y viva el internacionalismo.
Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.